por fin ya conocemos cuándo se van a celebrar las fallas del 2021 o 2020, porque las fallas se suspendieron en el 2020 y en el 2021 se aplazaron. Este pasado lunes, la mesa de seguimiento de las fallas, enhorabuena a todos los componentes por el gran trabajo que han realizado, y los gestores de la consellería, encabezado por la consellera de Sanidad, Ana Barceló, han decidido finalmente que las fallas se celebren del 1 al 5 de septiembre. Algo que se tiene que ratificar esta noche en la Asamblea de Presidentes. Y en esa Asamblea tenemos que dejar de lado polémicas y centrarnos precisamente en esto, en que finalmente tenemos que acabar con esta pesadilla que ha supuesto un gran varapalo para el comercio y las fallas de Valencia. Nosotros, que celebramos 4 años en la UPV Radio, también celebramos que las fallas ya tienen fecha. No os perdáis la interesante conversación que hemos mantenido con algunos de nuestros colaboradores, con Diego García, Tono Fagoaga y Pepe Pastor. Escucharemos las opiniones de cada uno de ellos al respecto. Tampoco os perdáis la nueva sección de Iván Esbrí, en la que nos hablará sobre los artistas falleros. Celebramos ese aniversario, lo celebramos con esta nueva sección. Y por supuesto al gran Javi Mozas, y también una interesante entrevista con Pepe Alavedí de la firma Arandi. Empezamos. Allá por el año 2017, concretamente el día 10 de mayo, se iniciaba este programa, Hablemos de Fallas. Quiere decirse que ya llevamos 4 años en antena. Por desgracia, no lo podemos celebrar como nosotros quisiéramos, por las restricciones, por la pandemia y por esta serie de cosas, pues nos vemos obligados a posponer esta celebración que ya hemos hecho en otros años. Pero sí tenemos una gran noticia, y la noticia es que abrimos una nueva puerta en nuestro programa, una nueva puerta en la cual cada 15 días vamos a conocer la historia, vamos a conocer detalles de alguno de los artistas falleros que vamos a recordar, y lo vamos a hacer con un gran amigo y un hombre que ya conoce nuestra casa, puesto que nos ha visitado en más de una ocasión. Hablamos con Iván Esbrí, historiador, miembro de la Asociación de Estudios Fallers, y que conoce muy bien la historia de estos artistas falleros. Por eso le hemos elegido a él, para que en estas citas que vamos a tener nos cuente detalles de alguno de ellos. Iván, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal todos? Y encantado de pasar por la puerta que se abre hoy.
Cuéntanos, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues vamos a estrenar el serial con José Luis Ferrer Vicent, el Regino de Borriana. El motivo es porque se aproximan las fechas de su triste fallecimiento repentino, que aconteció el 17 de mayo del 2006, después de una larguísima enfermedad. Y creo que por las fechas y por la figura que representa, creo que merecía ser el primero, para también, porque hay alrededor suyo mucha leyenda que tiene su pozo de cierta, porque es verdad que al bueno de José Luis Ferrer le perdió siempre su bohemia, y la gestión de tiempos y formas del taller pues lo sumió muchas veces en una desmesura, y a llegar muy, 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 muy apurado a lo que son las plantas de sus fallas. Pero luego lo resolvió el todo con cierta maestría, y bueno, alcanzó ser también un primer premio de sección especial en la Avenida del Reino de Valencia, Maestro Serrano.
Bueno, era un hombre, no se puede decir conflictivo, sino que era un hombre en sí que, bueno, que si no le gustaba su trabajo, a lo mejor dejaba de plantar, ¿no?
No, conflictivo no era. O sea, él podría tener pues muchas rozaduras con, evidentemente, las comisiones donde plantó, pero nunca a niveles excesivos. Quien contrataba con él ya sabía lo que había, y muchas veces se le contrataba porque luego sus fallas pues eran unas fallas que, como he comentado, eran muy resolutivas, tenían mucha intención satírica. Él tenía muchísimo gusto por lo que era la caricatura de los personajes famosos y de celebrities del cinema universal, por ejemplo Chaplin, que coronó una de sus fallas en exposición Mister Mascó, incluso por el autorretrato. Él mismo se plantó en una falla como torero lidiando al toro. Bueno, aparte de todo eso, también ahí había una calidad humana que lo hacía bastante entrañable, bastante próximo. Era una persona también pues con ciertos tics de depresión. El bueno, y también desaparecido desgraciadamente, y además en fechas recientes, Kino Puch, contaba que Regino siempre llevaba encima el pincel con el que pintó su primera fallita infantil de Burriana, en Burriana, en el año 63. Y que, como tú decías, era la visión, y el llevar ese pincel y aferrarse a ese pincel era lo que le hacía volver a tirar adelante en momentos en los que pues literalmente tiraba la toalla y dejaba mucha faena un tanto empantanada. Y mira, precisamente hablando de empantanamientos, hay una anécdota muy desconocida suya que vale la pena reivindicar, que fue uno de los artistas que más ayudó a la hora de llevar materia prima, cartón y maderas, así como ninoch, a todos los artistas que fueron damnificados por la pantanada de Tous del 82, entre ellos el afamado Julio Monterrubio, que en aquel momento estaba en una etapa inicial, y a muchos les ayudó. No dudó en bajar tantos viajes como hiciera falta con la furgo o con el coche a llevar cartón para que los compañeros pudieran armar fallas resolutivas en el marzo del 83. Eso decía mucho también de él en ese sentido. Y es seguramente lo que menos se conoce, porque está eclipsado por toda esa bohemia que él también, pues eso, como he comentado, incluso pues se tomaba a sorna.
A pesar de esto, un hombre reconocido en Burriana y en Valencia, puesto que plantó 5 fallas de especiar y con algún primer premio.
Exacto, como he comentado, él se lleva un primer premio en Reino de Valencia, Maestro Serrano, en el año 81, una falla bastante mítica, la de Con la música a otra parte, recordada por aquella mona que tocaba aquel arpa descomunal donde estaba rematada la cabeza de Beethoven, así con un aspecto fantasmal. Una falla que pues gana ese primer premio pues sin ser precisamente una demarcación favorita ni estar entre las candidatas. En esos momentos estaban muy fuertes ya también la Jordana y la Plaza del Pilar, con Agullero, Santa Diana, mi Manolo Martín, que también estaba ya por ahí. Y efectivamente, pues él también tiene un periodo de fallas de especial en la exposición de Cermascó, en esa primera etapa, antes del paréntesis que hizo la comisión de exposición en los 80 y 90, en otras categorías, y también estuvo en el Mercado Central, donde ahí sí que tuvo bastantes más problemas. Pero, como bien dices, pues es un artista muy reconocido. Sobre todo se le reconoce muchísimo, muchísimo lo que comentaba de la caricatura de los famosos, de las celebrities. Su Pantone, decían que tenía un color único sus fallas, muy muy contrastado y muy saturado, muy propio de los cómics, de los tebeos. Y también sobre todo destacaba por su dibujo. Era un excelente dibujante, hasta tal punto de que hoy un bocetista muy renombrado como es Miguel Ángel López Montserrat, y artista fallero, todos sabemos cómo es un boceto de Miguel Ángel Montserrat, prácticamente se reconoce deudor de lo que hacía, de los bocetos que hacía Regino, el buen José Luis Ferrer Regino, en los años 70 y primeros 80. Era un grandísimo, grandísimo dibujante. Y eso le llevaba también a ser muy buen modelador, porque él nunca partía de cartón ni moldes de terceros. Él lo generaba todo. Lo que pasa es que su desmesura, su falta de control, pues muchas veces le llevaba a eso, a no concluir correctamente pues ciertos volúmenes, o a lo mejor pasarse de ellos por un mal cálculo.
Muchísimas gracias, Iván. Gracias a ti conocemos un poco más la figura de este hombre, de este artista, que bueno, a pesar de no ser de los grandes conocidos, sí que es cierto de que su trabajo está ahí y vale la pena el saber su historia y el conocerlo personalmente un poco más de tu mano. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Roberto, y pues nos vemos en 15 días.
En 15 días volvemos a hablar. En Hablemos de Fallas siempre nos gusta hablar con los grandes profesionales de la indumentaria valenciana. Hoy hablamos con una firma reconocida de la orfebrería de la orfebrería valenciana y queremos conocerla a fondo. Lo vamos a hacer de la mano de su gerente, de Pepe Alabadí. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bien, muy bien. Pepe, Antit, desde 1950.
La verdad es que son muchos años, ¿verdad?
Son muchos años dedicándose a la fabricación de la joyería tradicional y en especial a la valenciana.
Sí, a ver, nosotros siempre hemos trabajado desde esos años que te decía. Bueno, primero mayormente con mi jefe porque era el que emprendió lo que era el negocio, la fábrica, pero siempre especializado en el tema de valenciana. Bueno, a partir de ahí pues los hijos no quisieron continuar con el negocio familiar. Y nosotros, que éramos los trabajadores, pues bueno, nos propusieron el que sí queríamos quedarnos con el negocio, que éramos los primeros. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, fue un cambio en la empresa, fue un cambio en todo lo que es la estructura. Y hasta entonces era una fábrica que hacía aderezos de valenciana para vender a joyerías, ¿vale? Indumentaristas. Pero no tenía, pues, ni una tienda, ni tenía, digamos, un nombre. Y nosotros quisimos darle ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se dio a conocer Art Antique, como es hoy en día. Y bueno, entonces hay gente que piensa que nosotros solamente estamos desde eso. Aún así, todos son, creo que son 30 años ya lo que yo llevo en el negocio. O sea, que son pocos.
30 años en el negocio con situaciones muy diferentes como la que vivimos ahora. Pero ¿cuál es el secreto de Art Antique?
Bueno, yo creo que al final es lo que estábamos diciendo, ¿no? Especializarte en algo que te gusta. Para nosotros hay incluso quien no conoce mucho el mundo de las fallas o de la orfebrería o de la joyería, piensa y dice, bueno, ¿y cuando pasan fallas qué hacéis, no? Y no, si cuando pasan fallas es cuando más movimiento tenemos. O sea que al final nosotros, nuestro trabajo es, pasan fallas, hacemos modelos nuevos, rescatamos a lo mejor hojas me refiero a las formas que tienen en los broches, ideas nuevas, modelos nuevos. Entonces todo ese trabajo es el que se va realizando durante todo el año para que cuando las falleras mayores, normalmente que son las que más pronto empiezan a visitarnos, pues tengan ya todo preparado, ¿no? Modelos nuevos, con los cambios, y es un poco, pues es un año, pues eso, muy largo, no es solamente las fallas. Quizá por eso, ¿no? Por esa dedicación año tras año.
Estamos hablando de fallas, pero bueno, joyas en oro, aderezos, para novias, peinetas, medallones, cruces. Trabajáis también, claro está, para el público en general.
Sí, a ver, nosotros trabajamos para el público en general, incluso más ahora porque aquí estamos en la zona donde estamos, y este último año aún ha sido un incremento más grande porque hemos tenido más tiempo, ¿vale? Como todos sabemos. Entonces, hemos hecho una línea más amplia de lo que son los pendientes de novia, tiaras de novia, complementos de fiesta. Todo eso que ahí teníamos un pequeño vacío y no podíamos por falta de tiempo, pues ahora este año hemos hecho una ampliación en todo lo que son los pendientes de novia, que falta nos hacía.
Indumentarista oficial, ¿desde cuándo y por qué, Pepe?
Bueno, pues desde Adriana Polo, que fue la primera que llevó nuestros aderezos, que fue en el 2001, y desde entonces pues venimos realizando todo ese trabajo de restauración, mantenimiento, como fabricantes de esos aderezos, ¿no? Y bueno, como tú decías, mucha gente tampoco sabe, ¿no?, el motivo, ¿no? Bueno, esto es un concurso que realizó el Ayuntamiento de Valencia por mediación del gremio de joyeros, donde se presentaban todos los joyeros fabricantes que quisieran de Valencia. Entonces, bueno, nosotros nos presentamos para los dos aderezos de las falleras mayores. No había nombre, no había nada, solamente era un número, y era un poco, pues eso, votar. Votaron unos aderezos que no sabían de dónde eran ni quién los había fabricado, y nos eligieron los dos de las falleras mayores, mayor e infantil, y al año siguiente pues se hicieron el mismo proceso, pero para la corte, las mayores y las infantiles. Y bueno, a partir de ahí pues hemos estado, pues eso, año tras año, pues funcionamos diferente a todos los indumentaristas, ¿no?, que van cambiando. Nosotros lo que hacemos es, todo ese trabajo que ya hicimos en su día por mediación de un concurso, pues hacemos la restauración, la limpieza, puesta a punto, para que lo tengan siempre impecable. Ese es el motivo de que es un poco diferente.
¿Cuál es la joya más apreciada por las falleras, Pepe?
A ver, yo creo que, a ver, como pieza, digamos, del aderezo, sería, digamos, que quizás los pendientes, ¿no?, que es lo que más se ve. Si hablamos en cuanto a aderezos, o sea, como referente de todo lo que, pues, a ver, los aderezos de las falleras mayores, yo creo que es un referente para todas, ¿no? He tenido muchas ocasiones de que han venido con el periódico en la mano y decirme, quiero este aderezo, tal cual. Y decirle, mira, pues es imposible porque este aderezo es exclusivo, es de la feria, darle la explicación de que eran unas cláusulas que teníamos, en igual que había muchas otras más cláusulas, en el tema del aderezo de la Fallera Mayor. Entonces no podemos hacerlo porque es exclusivo para ellas, igual que para la corte. Entonces, bueno, yo creo que es ese el aderezo, ¿no?, como referente, ¿no?, que todo el mundo pues ha visto mucho. Quizá a lo mejor, ya te digo, han intentado pues que hiciéramos el aderezo. Pero bueno, yo creo que es una pieza muy simbólica, ¿no? Al final son muchos años los que han pasado y, bueno, como otras piezas van cambiando, este aderezo es el mismo que ya te digo, en el 2001 se estrenó. Entonces yo creo que es una pieza que marca mucho los años que han pasado y las falleras mayores que han pasado por llevándolo, ¿no? Yo creo que es una pieza pues que marca mucho.
Y hay especial cariño le tendrán al medallón de la Cheperodeta.
Sí, a ver, sí que es verdad que el medallón, pues bueno, es una pieza que al final, bueno, nosotros lo fabricamos y es verdad que en unos años pues se cambió mucho todo lo que era, pues bueno, todo lo que era la pieza en sí. Hemos hecho modelos nuevos, hemos hecho variaciones, hemos hecho muchas cosas con el medallón de la Virgen. La verdad es que ha sido una pieza que, bueno, que ha dado mucho juego porque es un colgante que creo que aún así todo, en cualquier traje, con cualquier aderezo, te pones un medallón de la Virgen y vas correcta. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor quizá ha sido eso, ¿no? Que mucha gente, y otra por la devoción de la Virgen. Sabemos que todo el mundo, cuando se va a la ofrenda, pues casi todo el mundo tiene una devoción. Incluso a veces pues los hacemos más personalizados, se graban por detrás, el año, las iniciales. Bueno, ahora estamos haciendo también con nácar, entonces, bueno, pues es una base de nácar en lugar de esmalte y sobre eso pues una imagen de la Virgen. Entonces, bueno, pues le hemos dado un pequeño cambio a esa pieza ya tan simbólica.
Premio de Artesanía de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia en el 86, 92 y 2009. Ahí es nada y además alguno, seguro que alguno más habrá. Pepe, pero esto al final se consigue con un equipo de trabajo, ¿no? Ahí está David, Fernando Navarro, Beatriz Gisbert, también está María Jesús Martínez.
Bueno, pues es un taller familiar. Al final es verdad, como tú dices, de que cada uno tenemos nuestro apartado. Pero es un taller familiar, entonces, bueno, pues cuando se hace algo, se hace con todo el taller. Al final cada uno tiene pues, hay una parte de diseño, hay una parte de sacar la pieza, hay otra parte de pulido, otra parte de a lo mejor de engastar y de pegar piedra, depende cómo se haga. Bueno, al final es lo que tú dices, no es un equipo, yo creo que es la mejor visión de un taller. Yo, como te decía, he pasado por talleres anteriores, como te decía con mi jefe, y bueno, nosotros no queríamos un taller grande, ¿vale? Porque veíamos que eso... ya pasamos por ello y no lo veía yo. Entonces hemos decidido de siempre que sea un taller familiar, de que cuando hay que apretar más, porque hay más trabajo, se aprieta más, y sabemos lo que hay. Quiero decir, esto es así. Hay meses que se trabaja mucho y muchas horas, pero sabemos que es así. Entonces tenemos muy claro que queremos un taller familiar que no se haga mucho más grande, pero que se lleve bien. Que cada pieza que salga con su sello, ¿no? De decir, está bien terminada, está cuidada y no hacer muchas cantidades. Quiero decir que es una mentalidad que tenemos aquí en el taller, de cómo queremos.
Lo hemos comentado anteriormente, 30 años ya ahí trabajando en tu empresa. ¿Te has visto en alguna ocasión en una situación como la que estamos viviendo ahora?
No, la verdad es que, a ver, como todo el mundo, ¿no? Yo creo que esto se nos ha desbordado por mucho que nos imagináramos. Se han pasado situaciones como en todos los trabajos o todos los comercios o todos los talleres, pero lo conocido hasta ahora pues para nosotros es no tiene nada que ver con lo anterior. Quizá porque encima se nos ha juntado dos cosas, ¿no? Que digo yo, se nos ha juntado que, a ver, hay una crisis general, que eso lo sabemos para todo el mundo que eso es así, pero aparte nosotros tenemos el agravante de que encima al repetirse las falleras mayores más las fallas, que son las mismas, o sea que no hemos pasado un año, pues ese es un año más difícil para nosotros aún. Entonces, bueno, es lo que todo el gremio hemos dicho. Si hubieran pasado 5 días más, para nosotros hubiera sido un poco una ayuda. Una ayuda porque en esos 5 días ya das paso a que hayan otras chicas como falleras mayores, como cargo, y eso da pie a que hagas un trabajo. Al ser las mismas, pues tenemos dos crisis. Tenemos la crisis nuestra genérica más la crisis del gremio en sí. Pero bueno, esperemos que ya quede poco. Por lo que se ve, ya hemos pasado lo peor. Entonces, con mucho optimismo, pensemos que las fallas próximas están cerca y que las chicas, pues eso, que al final pueden hacer, pues eso, sus días de fallas, que son los que les faltan, y que, bueno, que vengan otras con otras ilusiones y que cambie todo esto.
Esto te iba a comentar, ¿no, Pepe? Que después de las últimas noticias habrá una reactivación en general en el ramo de la indumentaria valenciana y también en la orfebrería.
A ver, sí que es verdad que desde marzo venimos notando en general un pequeño cambio, ¿no? No sabemos el cambio, lo que puede durar, no sabemos, pero sí que es verdad que ha habido pues un pequeño interés. Y ahora con estas noticias últimas que están ya poniendo fecha a las fallas y, bueno, un poco ese movimiento ya más cercano, pues yo creo que será muy bueno. Entonces, yo siempre soy positivo y yo creo que eso es bueno para todo lo que es el sector. Bueno, al final esto es muy despacio, quiero decir, no es que vayan a ser las fallas estas las próximas que nos salven, pero ya por lo menos damos un paso a las siguientes. Y al final yo creo que, bueno, pues esto tiene que pasar, que tarde más o tarde menos, pero tiene que pasar. Y aquí estaremos igual, o sea, haciendo modelos nuevos, con la misma ilusión, y para chicas que vengan con esa ilusión de ser falleras mayores, como ha sido año tras año. Entonces yo creo que en general nos queda menos. Esperemos que nos alargue, que sean las fechas que nos están diciendo, y que, bueno, pues que al final, pues al final lo queremos todos los falleros, ¿no? Que esto se mueva y que volvamos a una normalidad más o menos y que haya un cambio. Yo creo que es bueno, esas noticias son buenas siempre para el sector.
Enhorabuena, Pepe, por vuestro trabajo, enhorabuena por esa labor que hacéis y bueno, y a seguir adelante, a pesar de que los tiempos son los que son, pero bueno, ahora ya esperemos que haya una recuperación total y que podamos seguir trabajando a nivel general en lo que se refiere a las fallas y a vuestro trabajo para vuestros clientes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y por el interés y por la dedicación, que estáis igual que nosotros, trabajando ahí en la sombra, pero vamos, trabajando por las fallas y ya esperando que quede menos para la normalidad, como dices.
Una vez conocido que las fallas se van a celebrar del 1 al 5 de septiembre y previo a lo que es la Asamblea de Presidentes que se va a celebrar en este mismo miércoles, queríamos conocer la opinión de algunos de nuestros colaboradores, y entre ellos está Pepe Pastor, el presidente de la Agrupación de Fallas del Marítimo. Pepe, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Como ya sabíamos desde el primer momento, Sanidad impone la fecha.
Bueno, sí, vamos a ver, tenemos que tener claro, usted o no, que seguimos estando en una pandemia. Seguimos estando en una pandemia y que nos está rigiendo toda nuestra vida social, cultural y laboral y toda es las autoridades sanitarias. Imponer, vamos a ver, recomienda unas fechas que ya se dijeron que era desde el segundo semestre, ¿no? Y las fechas que se han recomendado en esta ocasión pues han sido desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Porque más que nada, pues porque habían aquí, y no solamente está Valencia, hay otras poblaciones de juntas locales que septiembre coincide, ¿no?, con sus fiestas patronales. Y ahora aquí es quien, Junta Central Fallera, quien sí que propone sobre ese abanico la fecha del 1 al 5 de septiembre, que deberá de ser aprobada y refrendada en la Asamblea de Presidentes y Presidentas.
Bueno, vamos a dar la bienvenida a Tono Faguaga, que se incorpora a esta conversación. Enseguida lo vamos a saludar. ¿Esa fecha del 1 al 5 de septiembre es la idónea para celebrar las fallas?
Bueno, entre tanta gente que somos en el colectivo fallero, como en cualquier otro ámbito, es imposible que todos estemos de acuerdo. Lo que sí es cierto, que llevamos más de un año pidiendo y queriendo y exigiendo una fecha. Ahora tenemos la fecha ya, y vamos a ser más positivos que nunca. Vamos a, como yo digo, para mirar atrás ni para coger impulso. Lo que ha pasado y ya tenemos la deseada fecha. Somos, como ayer comentaba también Guillermo, lo comentaba, la primera de las fiestas grandes que ya dispone de una fecha para poder celebrar esta fiesta. Ahora solo nos queda una cosa, seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien, como está haciendo el colectivo fallero, y bueno, y la sociedad en general, aquí en la Comunidad Valenciana, a ver, y que esto vaya a mejor y no a peor para nada, y que podamos celebrar las fallas como toca, y la fecha está ahí, y bueno, a falta que se apruebe, yo creo y estoy totalmente convencido de ello.
De todas formas, Tono, esto era lo que hacía falta, conocer una fecha para una reactivación en general de lo que es el comercio y de que nos pongamos en marcha definitivamente.
Mira, sí, evidentemente una fecha hacía falta, pero no solo por la cuestión comercial, la cuestión económica, por la cuestión emocional también. Había que tener ya una fecha, un objetivo en el cual, bueno, todo el colectivo fallero pues pueda focalizar, ¿no?, un esfuerzo con un punto final donde vamos a poder terminar aquello que nos quedó un 10 de marzo a mitad hacer, y a partir de ahí pues empezar a generar el 22, que si el 21 va a ser muy potente porque tenemos muchas ganas, el 22 va a ser impresionante. Entonces yo creo que lo de la fecha era necesario, y bueno, y a partir de ahí, como punto de partida, ahora pues a proponer, a intentar, a hacer, a saber que podemos hacerlo, a saber que queremos hacerlo y llevar adelante todo.
Bueno, entramos en mesa redonda. ¿Hay un programa de festejos que se quiere poner en marcha para las comisiones? ¿También va que se pueda celebrar a razón de la situación sanitaria? Pero bueno, lo importante es que se tiene pensado en realizar los actos significativos de la falla, la plantada, la cremada, la ofrenda, y que las comisiones puedan disfrutar al menos de alguno de los actos, ya digo, con las restricciones que se puedan imponer. ¿Qué os parece el programa de festejos?
Pues la verdad, yo no sé todo, pero yo la verdad que me quedé bastante sorprendido anoche, porque bueno, pues prácticamente, salvo lo que todos ya vemos venir, de verbenas y discomóviles y temas de acúmulo de gente, y bueno, de Mascletá, del Ayuntamiento o Castillo, pues bueno, pues tampoco se está queriendo hacer un recorte a lo bruto, o sea, van a ser unas fallas, digo, bajo mi punto de vista, creo y espero y estoy seguro que así va a ser, que van a ser mucho mejor de lo que nos pensábamos, ¿eh? No sé si todo sí. Opina igual que yo, pero creo que igual va por ahí el tema, ¿eh?
Sí, yo, vamos a ver, la esencia de lo que son las fallas es eso, es plantar y es quemar. O sea, a partir de ahí, eso es la esencia, eso es lo que es la vida de las fallas. Entonces, a partir de ahí, bueno, tienes ofrenda, tienes plantar, tienes quemar. Luego, a partir de ahí, pues todos los actos irán en acorde a la situación de la pandemia en ese momento. Si podemos hacer más, pues haremos más. Si podemos hacer menos, pues haremos menos. Pero evidentemente, porque así lo hemos demostrado hasta ahora, ¿no? El tener ese sentido común y de ser capaces de adaptarnos a la situación. Y nos seguiremos adaptando a la situación y podremos hacer hasta donde podamos llegar. Y los actos, pues bueno, la ofrenda para mí es uno de los actos, para mí o para el mundo, para el colectivo fallero, es uno de los actos más emblemáticos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las restricciones y el problema que estamos teniendo en el centro, ¿no? Y que ya veremos a ver por dónde pasa la ofrenda, que eso es otro,
bien lo
esa
sabes.
Es otra historia, ¿no? Porque tenemos la Plaza de la Reina levantada y tal. Entonces, bueno, eso ya es otro, eso es otro tema. Pero bueno, habrá esa ofrenda, habrá esa plantada, habrá esa cremada, podremos disfrutar en la medida de lo posible de los pasacalles, de la música, podremos un poco pues la convivencia en los casales, con las mesas, el poder comer, con esas mesas burbuja, ya te digo, manteniendo lo que la hostelería en ese momento tenga, o sea las normas que existan para la hostelería, las que existan para las fallas también.
¿Puede existir el temor de que, tal lo que estamos viendo por Madrid y algunas ciudades a nivel nacional, que llegadas esas fechas y dado lo significativo que son las fallas de Valencia, pueda existir el problema de la multitud en alguno de los actos?
Hombre, esos son los actos que se va a evitar, esas multitudes, como te comentaba, pues la Mascletá del Ayuntamiento, los castillos, la ofrenda, todos sabemos que las fallas no es ningún problema, porque vamos desfilando con nuestra separación, y si tienen que cerrar accesos, aceras o lo que sea, para que no se acumule allí la gente, pues lo harán, si justamente es lo que menos preocupa, la ofrenda, o sea que no va a haber ahí en ese aspecto ningún tipo de problema. Y luego, pues oye, pues sí, lógicamente, pues no vas a poder tener, igual que una verbena, pues no vas a poder tener un hinchable ahí para que estén todos los chiquillos ahí con saltando, sudando y esto, y más en esas épocas de septiembre. Todo eso hay que ver que no se va a poder. Y rigiendo el sentido común, como va a regir, pues nosotros no somos quien para decir no vengas o de que no vengas, ya se encargarán de hacer lo que corresponda para evitar los tumultos.
Pienso igual que Pepe, ¿no? En ese sentido, lo que son los actos multitudinarios o que pueden inducir a que bueno, pues haya ese botellón. Una ofrenda, evidentemente, no motiva al botellón.
No debe.
Entonces, bueno, no debe, vamos. Y entonces, bueno, pues sí que es verdad que bueno, intentando evitar todo ese tipo de actos que puedan generar esa historia. Evidentemente, cuando se hace algo en plan colectivo, en el cual participa todo el mundo y tal, bueno, pues se corre el riesgo de que se generen problemas de este sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar aplicar el sentido común, como he dicho antes, ¿no? Que llevamos aplicando desde que nos dijeron que paráramos, y con esto pues vamos a intentar trabajar y llevarlo adelante. Yo creo que se podrá, sí.
Seguro.
Hablaba con Pepe al inicio de esta conversación de que si la fecha del 1 al 5 de septiembre era la ideal. Lo que sí que está claro es una cosa, es decir, entramos en fechas, digamos, casi adecuadas, puesto que la Fallera Mayor de Valencia se elige en el mes de octubre, para poder hacer unas preselecciones una vez terminadas esas fallas del 1 al 5 de septiembre y elegir a la Fallera Mayor de Valencia en octubre. ¿Vosotros creéis que ese va a ser el calendario?
A la semana siguiente vas a tener las preselecciones.
Claro. Es que incluso, fíjate, las preselecciones hoy en día se podrían hacer en julio. Si se pudiera hacer actos, vamos. Se podrían hacer en julio perfectamente. No hay ningún problema en hacerlas antes. Ningún problema. Se podrían hacer, pero no hace falta. O sea, yo creo que hay tiempo. Sí que es verdad que también cuando digamos, en tiempos normales, siempre se dice que de las preselecciones del Río a la Fonteta pasa mucho tiempo, ¿no? Que es mucho tiempo el que pasa y tal. Ahora no, ahora va a ser muy justo, va a ser muy rápido. Y bueno, pues valoraremos también un poco qué pasa, ¿no? Con ese poco margen de tiempo. A ver si se pueden hacer bien, si no, y qué tal. Entonces, bueno, nos va a servir un poco también para aprender qué podemos hacer y qué no podemos hacer.
Es una de las cosas que siempre se ha dicho, que las preselecciones, sí, necesitan un vuelco, pues ¿por qué, claro, no este año?
Claro, pues a eso me refería, ¿no?
Se va a celebrar lo que es la Asamblea de Presidentes. Desde el momento que se dio a conocer que la Consellería aprobaba definitivamente esa fecha, han corrido todo tipo de rumores. Desde que hay presidentes o agrupaciones
que no aprueban esa fecha,
hasta lo que es que pues que se piensa que las fallas deberían de ser en el 2022.
Yo creo que cada uno, la rumorología, el WhatsApp y muchas otras cosas hacen más daño que otra cosa. Yo creo que cada uno debe ser consciente, cada presidente, de votar lo que crea que debe de votar. Creo que no se puede discutir, bajo mi punto de vista, mañana, lo que se puede discutir de ninguna manera es la asistencia. La asistencia mañana debería de ser un 100% de representación de las fallas. Que luego ya cada uno, si ha consultado con su comisión, si no lo ha consultado, si ha conseguido su agrupación, eso ya es cosa de cada uno. Pero la asistencia, y yo creo que aquí tenemos tanto Tono como Diego, como los compañeros que estábamos anoche, creo que es la base primordial que nosotros debemos de hacer y de instigar, de que no haya ni un... Y si alguien no puede, una representación. Que nosotros, por ejemplo, en este caso nosotros tres, estemos o no, pues bueno, bien, podemos estar como apoyo, pero nosotros no votamos, ¿vale? Entonces, a lo mejor puedes estar o no puedes estar, pero no puede haber ni una sola falla que no esté representada mañana en esa votación.
No, así es. Así que yo creo que es un momento en el cual tenemos que estar todos los falleros, tienen que estar todos los presidentes allí, porque es el momento de decidir y es donde se tiene que decidir. Entonces, no vale que luego digan, no, es que yo pienso que tal, igual, pero fuiste a la asamblea, no fui porque no pude ir o porque, no sé, porque jugaba al Valencia. A ver, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Ahora es el momento de ir y de expresarte en la forma que tú quieras. Entiendo yo que va a ser una asamblea dura. Va a ser una asamblea dura, no va a ser una asamblea fácil, pero yo creo que entra dentro del juego, vamos a decirlo así, del juego democrático, ¿no? El que sea así, ese tipo de asambleas. Pero bueno, yo creo que al final pues va a salir la fecha, va a aprobarse, yo creo que sí. Sí que hay un cierto temor a que, bueno, que digan que no y tal. Bueno, habrá quien diga que no, habrá quien no le parece correcto y tal, pero bueno, yo creo que el sentir mayoritario es ese, ¿no? Necesitábamos una fecha, ya la tenemos. Unos pensarían que es mejor julio, otros pensarían que sería mejor octubre, pero bueno, yo creo que la propuesta del 1 de septiembre es correcta. El nivel de vacunación será mucho más alto el 1 de septiembre que el 18 de julio, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues yo creo que nos permitirá un poco hacer un poquito más de lo que es la vida fallera de la calle y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo con una ilusión tremenda, de verdad, o sea, tengo unas ganas ya de que llegue. Claro que llegue septiembre, que no vea.
Exacto.
Diego, tú que te incorporas ahora a nuestra charla, ¿piensas que va a ser así? ¿Va a ser una asamblea dura en la que va a haber mucho debate?
A ver, en mi agrupación, el sentir mayoritario es pues que sí, que hay que hacer las fallas. Lo que se ha conseguido es la primera oportunidad, ¿vale? La primera oportunidad que hemos tenido en la que Sanidad nos ha dado permiso es la que vamos. Bueno, la que nos van a proponer y la que espero que aceptemos, ¿vale? Que aceptemos entre todos los presidentes. Siempre va a haber alguno que diga, bueno, es que no, yo no me he manifestado, o lo que se ha propuesto no corresponde con mis intereses o los de mi comisión. Pues hombre, es que esto es café para todos, ¿vale? Aquí el que le guste el cortado, el que le guste largo o con sacarina, aquí es café con azúcar para todos. Y es lo que, no, es que no hay otra opción. Si no se aprovecha esta opción, yo pienso que lo siguiente es irnos a casi uno celebrar, ¿vale? Antes, pues bueno, como ha dicho Tono, mientras le estaba escuchando cuando entra ahora, pues es que por lo que nos transmitió ayer Guillermo en la junta de la Inter y tal, la cifra de vacunación para el mes de julio no estaba garantizada. Y arriesgarse a poner una fecha sin tener garantía de ese porcentaje de vacunación era tan arriesgado que agendar para luego cancelar o hacer además una agenda de una falla con más restricciones de las que vamos a tener ya en septiembre, pues parecía que entonces eso sí que iba a ser mucho peor que septiembre. Septiembre yo creo que tiene prácticamente todos los elementos para que sea la mejor fecha. No hay que modificar el calendario escolar, el clima hace menos calor que en julio, sigue quedando a una distancia considerable de las fallas del 2022, no lo sé, yo pienso que tenemos tiempo de sobra de organizar, más que si hubiera sido el mes de julio. Respondiendo a tu pregunta, ¿va a ser dura? Pues bueno, pues yo espero que no sea dura. A mí me gustaría, o quiero creer que no va a ser dura. Que va a haber opiniones en negativo diciendo que no van a votar a favor de esa fecha, pues seguro. Que va a haber alguno que va a decir que no se me ha consultado a mi falla o tal. Pero yo pienso que el sentir mayoritario es que se quieren celebrar fallas y septiembre es la primera mejor fecha que nos han ofrecido.
Bajo ningún concepto pensáis que va a haber una negativa a esa fecha, una votación negativa por parte de la Asamblea de Presidentes.
Yo creo que no.
Habrá un porcentaje bajo de negativa. Bueno, pues como en una votación cualquiera, pero bueno, yo no creo que supere en absoluto, bueno, yo casi me parece mucho un 10%.
Un 10% a mí me parecería, no sé, me parecería demasiado un 10%.
Por eso te digo que yo digo, no pienso que llegue a eso para nada.
Pero también suscribo lo que decía Pepe y dice Tono. Yo creo que hay que ir. También es verdad que Mercaflor, depende a quién le venga bien ir a Mercaflor, desde luego, pero Mercaflor, desde luego, de Rascaña está lejísimos.
Al otro lado.
Hay que hacer un esfuerzo considerable para ir a Mercaflor en un horario en el que además hay gente pues que todavía lo mismo está trabajando o viene justo de trabajar. Pero bueno, yo creo que hay que manifestarse, hay que decir, no vale luego decir ha salido esto y yo pensaba lo contrario, ¿vale? Yo creo que bueno, siempre se puede habilitar a cualquier fallero, a cualquier directivo o vicepresidente para que vaya a votar y que ponga la papeleta lo que quiera, que a mí desde luego mi opinión ya la he dicho, es decir, coincidimos todos, hay que hacerla porque hay que aprovechar que la coyuntura nos parece que nos lo va a permitir, y también por lo que nos decía Guillermo anoche en la Junta, parece que en la Consejería de Sanidad no barajaba en ningún caso un repunte. Si ellos lo tienen tan claro que el nivel de vacunación ya no va a permitir un repunte después del verano, quiere decir que no tenemos que estar con el pie preparado, con el pie contrario preparado para echar para atrás o para cambiar o para elegir otra fecha. Eso yo pienso que también debería ser un elemento que nos diera seguridad a los presidentes para decir, bueno, pues sí, vamos a hacer septiembre, vamos a ponernos ya, hay que pedir los permisos antes de que se acabe el mes de junio, No sé, yo es que, no sé, yo lo veo todo ventajas. Alguien lo verá al revés, desde luego, pero yo lo veo todo ventajas.
Esto va a ser también, digamos que vamos a disfrutar un final del verano en el cual los frikis falleros vamos a disfrutar de esa cultura del plástico.
Sí. Vamos a volver a las fallas, a la esencia total, a las fallas en el carrer. Va a ser una esencia, yo creo que bonita, ¿eh?
Pero veis también cómo he podido leer en prensa, por medio del gremio de artistas falleros, que pueden haber complicaciones en la planta después de tanto tiempo las fallas almacenadas.
Y en la salida de ahí, de feria, ahí, a veremos cómo se desarrolla todo eso. Porque ahí va a haber mucho tela.
Yo estuve el otro día hablando con... Me fui a almorzar con Pedro Santa Eulalia, y estuvimos hablando un poco de este tema, ¿no? Del tema de la salida de las fallas de Feria Valencia y tal, y la conservación de la misma. A ver, si no ha habido problemas de goteras, de humedades y tal, no tiene por qué haber ningún problema, ¿no? No tiene por qué haber ningún problema a la hora de plantar y a la hora de tal. Sí que es cierto que bueno, habrá que tener una serie de cuidados y medidas y tal, y luego también a la hora de sacar las fallas de allí, bueno, pues que cada una vaya a su sitio, que se lleve cuidado a la hora del transporte y tal. Se tiene que hacer en un tiempo récord, porque creo que es el presidente, el maestro mayor del gremio de artista, dijo que en un par de semanas. Yo creo que en un par de semanas no salen, tienen que salir antes. Y eso también va a llevar que tengamos fallas en las plazas en agosto durante 15 días allí puestas antes de montarlas. Y bueno, a las comisiones les va a producir un gasto en cuanto a seguridad, en cuanto a cuidados y tal, ¿no? Pero son cosas que van a ir surgiendo conforme se vayan viendo todos los temas y habrá que ir solventando. Pero para eso estamos, para solventar esos problemas y al final tener esa deseada semana fallera.
Una vez que conocimos lo que es la fecha, que la conocimos el domingo, previo a la reunión que se iba a celebrar el lunes, ¿vosotros pensáis que era necesaria tanta polémica?
¿Polémica por el adelanto de la noticia?
Que por una parte ya sabemos que hay un medio de comunicación que fue quien dio esa noticia, y por otra parte que la consellería ya dijo que las fallas se iban a celebrar en septiembre.
Okay, yo me cabré muchísimo, la verdad, me enfadé bastante, ¿no?
Porque yo también.
Me pareció nada oportuno y tampoco, pues bueno, es que yo he escuchado ya de todo, he escuchado hasta que la propia mesa ya se les había dicho que era en septiembre, en la anterior reunión, pero bueno, yo, como siempre digo, yo me creo lo que veo, o lo que escucho presente, ¿no? Que ellos ya incluso lo sabían, que se les había adelantado, y pero no estoy delante, no me lo puedo creer. Entonces, que se tenga por unas horas esa necesidad, cuando está todo el mundo, prensa, todo el mundo, de tener esa filtración, que quién la hace, nunca lo sabremos, si se hace interesadamente, desinteresadamente, que luego por la mañana, al día siguiente, porque puede haber una filtración, y bueno, pues yo qué sé, yo hacer creérmela o no creérmela, como otras tantas que han habido, pero que luego ya al día siguiente por la mañana ya te están diciendo que tienes, el propio presidente de la Generalitat te lo está diciendo, entonces sí que blanco y en botella, no puedes hacer otra cosa, que sí que es verdad. Y luego ya salen, pero bueno, lo mejor de todo es lo que, como yo comenté ayer, la propia mesa de trabajo no han dicho absolutamente nada al respecto de todo esto y ya está. Entonces, nada, que no hay que mirar para atrás ya, que adelante y a por ello. No vale la pena ahora enfrascarnos en historias y en guerra.
No, aprovecho la ocasión porque Pepe se tiene que marchar, me quedo con Tono y con Diego. Pepe, muchísimas gracias. Venga. Darte las gracias porque hablamos de fallas en la UPV Radio, cumple 4 años y como colaboradores que sois, os doy las gracias por vuestra colaboración, que siempre es importante.
Recíprocamente.
Nos quedamos con Tono Fagoaga y Diego García. Tu opinión al respecto, Tono, de esa polémica, que yo creo que es innecesaria, no tiene necesidad.
Sí, bueno, es una polémica ya pasada, es una polémica que sí que es verdad, a mí me pasó igual que a Pepe, me cabreó muchísimo, pero me cabreó muchísimo ya no por la filtración en sí, que bueno, yo al día siguiente pues puse un tuit en ese, o un Facebook, en mi Facebook matinal, pues puse algo referente a eso y tal, porque la verdad es que, pero me molestó no por la filtración en sí, sino por la falta de respeto. O sea, aquí hay un trabajo de mucho tiempo, un trabajo de mucha gente, Y me es igual la filtración que saliera de donde saliera. No focalizo, ¿no?, en de dónde saliera, sino el hecho en hecho de que saliera, ¿no? El decir, bueno, ha habido una gente que lleva mucho trabajo, que hay mucho tipo de trabajo, que lleva tal y cual, y que llegue alguien y diga, no, pues ha dicho la consellera esto, 24 horas. Había que esperar 24 horas y sacas la noticia y lo dices y tal. Y no quiero con ello focalizar el tema con la prensa que dijo, que dio la noticia, porque no se tiene que castigar al medio, ¿no?, sino al hecho de la filtración. Pero sí que es verdad que, bueno, ahora ya, bueno, ya pasó, ya está, ahora ya miremos hacia adelante, intentemos que estas cosas no vuelvan a pasar. Parece que hay un pique aquí, a ver quién es el primero, iba a decir, bueno, a ver si la tiene más grande o más larga, y al final, pues, ese no es el tema, el tema es que las fallas van a ser en septiembre, que van a haber fallas y ya está. Y ahí empezamos a hacer otra cosa, a pensar en otra cosa.
Considero que estoy completamente de acuerdo contigo y que es lo verdaderamente importante. Diego, tú que te has incorporado más tarde, como le he hecho la pregunta a ellos, hubiese sido mejor en julio, ¿tú qué piensas?
A ver, yo pienso que si el porcentaje de vacunación hubiera sido el que Sanidad quería para poder celebrar esto, yo hubiera preferido julio. Yo creo, y la mayoría hubiéramos preferido julio, ¿vale? Al final y al principio, lo que impera son los criterios sanitarios para esto. Entonces, pues bueno, Sanidad ha dicho que tiene que ser a partir de septiembre y los falleros hacemos otra vez demostración de que somos gente obediente. ¿Y qué pasa? Nos ofrecen a partir del 1, pues las celebramos el 1, que además intentamos que no tenga que modificar el calendario escolar. La mayor parte hubiéramos preferido julio, pero era inviable. En julio, pues bueno, el calendario se hubiera acercado un poquito más, a lo mejor se hubiera hecho la batalla de flores también y tal, pero bueno, hubiera hecho más calor también, hubiéramos visto más trajes de Sarah Weil, pero bueno, pero es lo que hay. Se nos ha ofrecido septiembre y nosotros obedientes, nadie, no se ha oído ninguna voz más alta que otra diciendo, jolín, que no. Pues bueno, septiembre, pues el 1 de septiembre empezamos.
Bueno, yo ahí estoy contigo, Diego. Y sí, es verdad que muchos hubieran preferido julio. Yo hubiera preferido julio también. Pero bueno, al final es decir, bueno, pues nos han ofrecido a partir de septiembre, pues el 1. Y luego viene aquello de que no, es que, por lo que tú comentabas antes, Diego, que los presidentes, no, es que a mí me han dado a elegir y tal. Bueno, a ver, sí, te van a dar a elegir. Mañana te van a dar a elegir. Es decir, mañana van a decirte, Sanidad nos autoriza a partir del día 1. ¿Cuándo queréis que la hagamos? Yo propongo el día 1. Y Junta de la Federación va a proponer el día 1. Y entonces, bueno, tú decidirás si sí o si no. Y ya está. O sea que elegir, podemos elegir. Lo que está claro es que no podemos decir, no, yo sí quiero que sea el 15 de agosto. No, porque Sanidad ha dicho que tiene que ser a partir del 1 por el tema de la vacunación, de la incidencia y tal, y tal, y tal. Y ya está. Entonces, al final, ¿quién elige? ¿Los presidentes? Sí, eligen los presidentes.
Los criterios es que son criterios, lo puedes llamar como quieras, de vida o de muerte, ¿sabes? Son criterios,
sí, claro.
Claro, no sé si es la palabra apropiada, pero es que si se puede ir de las manos, se puede ir de las manos una celebración multitudinaria que no se pueda controlar por la policía, tal y cual, y entonces nos lamentaríamos. Nos lamentaríamos de haber hecho eso antes de que la vacuna hubiera hecho su efecto. Bueno, pues ya estamos. Tenemos la suerte que la vacuna ha llegado, que parece que está haciendo efecto, pues bueno, vamos a esperar el porcentaje que dicen los expertos, que es el de rebaño, que es el que hará que esté todo controlado, y ya está. El día 1, pues está. El día 31 por la noche, a la 00 del día 1, plantada la falla infantil.
Así es. Yo creo que al final, tenemos que quedarnos con la parte positiva de esto, ¿no? Es que vamos a tener fallas en el 21, que vamos a conseguir tener fallas en el 21, que vamos a poder hacer las mejores fallas que podamos, y es lo que haremos, con sentido común y con todas las ganas del mundo, y llegaremos hasta donde podamos llegar. Y a partir de ahí, bueno, pues ya planificaremos la del 22, que seguro que de estas vamos a aprender muchas cosas que nos van a ayudar en el 22, seguro.
Mira, yo me quedo como resumen en que todos queríamos fallas en el 21, todos, ¿eh? O sea, en el mes de febrero, todos queríamos fallas en el 21, todos, sin excepción. Yo creo que nadie en febrero quería que se pospusieran. Se han conseguido hacer fallas en el 21. Lo de la dignidad creo que va a estar muy por encima de lo que se podía esperar que iban a ser unas fallas dignas, van a estar muy por encima. Jolín, pues ahora no, creo que no tenemos que andar rasgando las vestiduras de es que podían haber sido mejores, podían haber sido Julio, me podían haber preguntado, podía haberse hecho una consulta. Sueño, si los representantes que están ahí por algo, porque los hemos votado, ¿vale? Porque los hemos votado, es decir, a la mayoría de los representantes que han estado, los hemos votado. Pero estaba un representante de intraagrupación, de primera A, de especial, estaba también Junta Central Fallera, pero bueno, algún criterio importante deben tener para que confiemos en ellos, ¿no? Pero ya está. Yo pienso que han pensado en el bien común de la mayoría, de una así amplia es. Mayoría o una abrumadora mayoría.
Compañeros, amigos, gracias por vuestra opinión, vuestra intervención de hoy. Nos tenemos que despedir. Enhorabuena también porque sois partícipes de esos 4 años de hablar de fallas en la UPV Radio y que sigamos adelante por muchos años. Esperemos que todo vaya bien mañana y tendremos tiempo de comentarlo y de hablarlo.
Muy bien, pues gracias. Felicidades por esos 4 años, Roberto.
Enhorabuena.
Que ya echábamos de menos a nuestro amigo Javi Mozas y hoy lo tenemos en nuestro programa. ¿Qué hay que decir? Bueno, ya lo he comentado anteriormente, que estamos de aniversario, que este es el 4º año ya de Hablemos de Fallas en la UPV Radio y me alegra muchísimo que lo celebremos también con Javi Mozas, puesto que él prácticamente desde el principio está con nosotros hablando de fallas, hablando de la historia de las fallas y contándonos muchas cosas. En esta ocasión nos vamos al año 1911. ¿Y qué pasó en ese año, Javi?
Pues muy buenas tardes, Roberto, y a todos los oyentes. Pues la verdad es que, bueno, primero, obviamente, felicitarte por estos 4 años. La verdad es que sí, 4 años han dado para muchas anécdotas y ahí seguimos. Y bueno, en concreto la de hoy, vamos al grano. Pues hablar de algo que hoy en día no es lo normal y que a lo mejor nuestros oyentes, pues, que conocen la fiesta de las fallas, pues lo normal es que vean comisiones falleras formadas por grupos de vecinos, obviamente. Pero antiguamente no era siempre así. Por ejemplo, en el año 1911, que es el caso que voy a contar hoy, el Círculo de Bellas Artes, que ha desaparecido recientemente, plantó su primera falla. O sea, una institución o asociación privada también tenía que pedir permiso al ayuntamiento, que entonces era lo normal, una peña, una asociación o otra institución, para plantar falla. En este caso en concreto, pues obviamente el Círculo de Bellas Artes estaba formado por personas conocidas en la época, hoy en día pues algunas más que otras. Por ejemplo, fue Maximiliano Tous, un conocido escritor y periodista de la época, el que tuvo la idea original. El resto del equipo estuvo formado por el ingeniero Ricardo Causaras, que también fue artista, el pintor Ramón Stoll, Rafael Sánchez Arcís y Andrés Cabrelles, que además escribió las poesías del libret. La noche de la planta, por ejemplo, los socios del Círculo de Bellas Artes recorrieron el barrio haciendo lo que ellos denominaron en la prensa una guitarra, que era recorrer, iban vestidos de labradores, iban cantando albaes, pero picaronas, las de la época, un poco socarronería. Mientras el resto de los socios del Círculo de Bellas Artes, digamos los que integraban el grupito que hemos dicho antes, pues se dedicaron a la planta de la falla en la Plaza de la Congregación, en el cruce de las calles Mar y Altar de San Vicente, muy cerca de donde tenía la sede la institución. La plantaron frente a la chocolatería de entonces de un tal Francisco Ross, porque resulta que este se había comprometido a obsequiar a los socios del Círculo de Bellas Artes con chocolate y 3 librels de buñuelos, o sea, 3 medidas de buñuelos, y obviamente pues los artistas se ve que accedieron que para plantarla en un lado, pues la plantarían en otro, y aprovecharían y comerían y beberían gratis. Bueno, la falla propuesta era un regreso a los gustos del siglo XIX, tenía una forma, bueno, pues era un pedestal, encima los ninots, y bueno, representaba una pintoresca aventura de matrimonio que, bueno, intentaban pues coger prestados, ¿no? Robar ciertos productos a una casa de consumo. Lo curioso es que esta falla, igual que en el siglo XIX, pues también tenía movimiento y, bueno, pues por lo tanto, pues le provocara más risa al público. Por ejemplo, había un matrimonio que intentaba robar, pues lo que he comentado, cosas, ¿no? Y había de una ristra de morcillas e intentaba uno alargar la mano, que era uno de los movimientos, mientras el consumero, de que tenía una espada para defenderse, le levantaba la falda a una de las mujeres y luego un perro intentaba levantar la pata que para intentar comerse las morcillas que habían en cierto lado escondido. Bueno, era una falla, por lo que se ve, bastante bastante divertida. Bueno, el perro debe decir que al intentar comer las morcillas levantaba la pata porque en realidad estaba meando, y en realidad lo que echaba era agua de colonia. También tenía un poco ese guiño humorístico. Bueno, la historia es que al final la falla consiguió el primer premio otorgado por las fallas por el Ayuntamiento de Valencia, con lo cual vemos, pues bueno, eran personas potentes que además eran artistas y consiguieron ese premio. Y además, Maximiliano Tous fue el autor de la letra con música de Miguel Afins, de la conocida Cançó de la Falla, que fue incluido en el libret y que, bueno, fue estrenado el Día de la Planta con una banda de música y que rápidamente se hizo popular. Que, si me dejas, seguro que alguno de los oyentes lo habrá oído, que dice así: caballers, yo soy Pepico y en el día del Meusán ver hasta tu duripico, convidant y convidant. Seguro, estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes conocen esta canción, que tiene su origen en el año 1911.
Una falla con ingenio y gracia total.
Sí, sí, y a imitación de lo que eran los gustos del siglo XIX, con muchísimo humor, con socarronería valenciana, con disfrazados, bueno, la verdad es que fue muy completa y que sin duda pues la sociedad y el ayuntamiento le otorgó el primer premio por saber recuperar algo tan tradicional como las fallas del siglo XIX.
Bueno, pues como hemos comentado al principio, estamos de celebración, Javi, pero también tenemos que celebrar que ya tenemos fechas para las fallas.
Sí, efectivamente, el anuncio oficial que hicieron ayer deja margen al mes de septiembre, según lo que comunicó la Consejería de Sanidad, y la Junta Central Fallera parece que lo vamos a proponer a la Asamblea de Presidentes de que sea la primera semana de septiembre. Como supongo que será también durante el mes de septiembre, pues bueno, para el resto de localidades que vayan acoplándose pues a la mejor fecha que puedan. Todo esto, obviamente, si las condiciones sanitarias siguen siendo favorables, y supongo que ahora tocará empezar a pensar en qué tipo de cosas podremos llevar a cabo, aunque seguro que será un programa austero, porque obviamente lo que siempre han intentado pelear es por plantar y quemar por el tema de las fallas. La celebración, pues bueno, yo creo que ya tendremos tiempo de sobra en marzo de 2022, que estaremos mucho más recuperados de poder celebrarlo como toca nuestra fiesta.
Bueno, un programa austero, pero al fin y al cabo se está hablando de plantar, quemar, ofrenda y actividades en la calle con restricciones, indudablemente, pero que al menos sí que incluso se habla también de pasacalles, que al menos sí que podemos celebrar una fiesta, aunque no sea al 100%, claro está.
Yo no tengo muy claro cómo se celebrarán, por ejemplo, tema ofrenda o tema pasacalles. Sí que tenía entendido, por ejemplo, que la ofrenda lo que se iba a hacer era acotar el acceso a una o dos calles más de por la que pasara la ofrenda para evitar la acumulación de gente, porque aquí igual tenemos el problema que siempre tenemos en mente, que es que tú organizas un evento y tú lo puedes organizar con todas las medidas adecuadas, pero si dejas que la gente se acumule, el público, por llamarlo de alguna manera, obviamente, pues ese es el peligro, que ese es lo que puede ser incontrolado. Y bueno, estamos viendo continuamente imágenes de personas que se juntan en celebraciones, y ya sean oficiales o no oficiales o lo que sea, pues bueno, que eso sí están, venga continuamente a decir que eso, que tenemos que tener cuidado, que ser precavidos, precaución, distancias. Pues bueno, supongo que todo eso tocará ahora estudiar cómo poder celebrar ciertas cosas o poder llevar a cabo ciertos actos que se crean convenientes, y bueno, pues todavía tenemos tiempo para plantearlo, sin duda alguna.
Muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias por esa anécdota de hoy y muchísimas gracias también siempre por tu colaboración ya estos 4 años, y esperemos que podamos continuar durante muchos años más.
Por supuesto, felicidades y vamos a por el inicio del 5º año de Hablemos de Fallas en la UPV Radio.
Un gran abrazo. Nos despedimos ya. Gracias a todos los oyentes de la UPV Radio. Gracias a todos los amigos de Hablemos de Fallas, porque ellos son partícipe también de este aniversario, de estos 4 años que llevamos en antena, y esperemos que durante muchísimo tiempo más. Habrá muchas novedades con respecto a las fallas y nosotros estaremos aquí en la 102.5 para contarlo.